la mañana, 13 minutos. El diagnóstico de la Clínica Navarra sobre Rafael Uribe Noguera, Ricardo.
Según se ha conocido en las últimas horas, el documento que se produce el domingo pasado 4 de diciembre a las 9:18 de la noche señala, entre otras cosas, cuál fue el motivo de la consulta. Dice: Rafael Uribe Noguera, paciente remitido de Clínica Monserrat, antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, refiere consumo de alcaloide perico, refiere que fueron 3 bolsas y alcohol, 1 botella y media de aguardiente. Y luego viene el diagnóstico del dolor precordial, el dolor en el pecho, y luego el dolor que se irradia hacia el brazo izquierdo.
Doctor Murcia, gerente de la Clínica Navarra, muy buenos días.
Buenos días, Néstor, a usted y a todo su equipo de trabajo.
Doctor Murcia, el diagnóstico de la clínica cuando dice perico, 3 bolsas de perico, ¿a qué se refiere?
Sí, realmente no es un diagnóstico. Cuando uno analiza una historia clínica, tiene muchas partes, y dentro de esas partes la primera se llama motivo de consulta. En este ítem del motivo de consulta se expresa lo que dice el paciente. Entonces es normal que se exprese en palabras coloquiales o como la gente normalmente expresa en la calle cualquier tipo de cosa. Entonces, cuando se refiere a perico, es porque el paciente mencionó eso. Evidentemente, los demás ítems de la historia ya se usan nombres técnicos.
Sí, doctor Murcia, entonces esto es lo que él le confesó, lo que él le contó a quienes lo recibieron en la clínica en primer instancia.
Sí, dentro del interrogatorio inicial que hace el médico, son las palabras que usa el paciente y que quedan escritas dentro del texto de la historia clínica.
Sí, en la historia clínica, entonces, corrijo, aparece 3 bolsas de perico. No se sabe qué significa, o le preguntan ustedes, ¿perico significa cocaína necesariamente?
No necesariamente. Para eso ya, con esas frases que da el paciente, el médico determina que probablemente usó alguna medicación psicoactiva, y eso hace que se prescriban y se tomen los laboratorios correspondientes para determinar realmente lo que él considera perico, que es desde el punto de vista científico, ya con análisis y pruebas de laboratorio.
Doctor Murcia, él llega a la Clínica Navarra pasada las 9:00 p.m, ¿verdad?
Sí.
A las 9:19. ¿A qué horas consumió la droga y a qué horas consumió el alcohol?
Sí, no se tiene claro eso, porque realmente simplemente son cosas dependientes de la dosis recibida por el paciente, y a veces, por decir algo, si el paciente acaba de tomar una dosis pequeña, pueden verse la misma positividad que si el paciente ingirió una dosis muy alta hace muchas horas. Entonces, definir en márgenes de tiempo exactamente cuánto fue no es fácil. Simplemente podemos decir si da positivo, hay trazas o hay definitivamente muestras positivas para determinados fármacos.
¿Para qué? ¿Para cocaína?
En el caso de él, y según la historia, que pues ese resumen de historia que ustedes tuvieron acceso, que habíamos dado a la fiscalía, perdón, me repite la...
No, le pregunto que los resultados luego del análisis toxicológico dan que el señor Uribe Noguera sí había consumido cocaína.
Sí, dentro de los estudios positivos estaba cocaína y opiáceos.
Sí, doctor Uribe.
Ah, pero no, perdóneme, Néstor, no solamente es cocaína, sino también opio.
Opiáceos. Sí, es una familia de medicamentos dentro de la que hay incluidas también otras series de moléculas.
Sí, doctor Murcia. ¿Cómo llegó él a la clínica?
Él llega a la clínica en una ambulancia, en lo que nosotros llamamos un traslado primario. Es decir, una ambulancia en la que no nos dan previo aviso, y simplemente llega al servicio de urgencias y dice: tenemos un paciente con una situación que amerita una consulta urgente y por favor atiéndalo.
Sí,
básicamente esa es la situación.
La razón por la que él llega en una ambulancia es que él había estado antes en otra clínica, que es la Clínica Monserrat, ¿cierto?
Sí, de eso nos enteramos posteriormente.
¿Por qué la Clínica Monserrat lo remite a la Clínica Navarra?
Sí, en principio, según nos explicaron, el paciente en la Clínica Monserrat se quejó de un dolor torácico, de un dolor precordial, y con dada su especialidad, que maneja básicamente pacientes psiquiátricos, pues consideraron que no estaban en condiciones de descartar algún tipo de patología del corazón.
Sí, ¿y en qué momento le detectan el problema cardíaco?
No, básicamente, en principio, simplemente fue un síntoma que refería el paciente. Tenía un dolor en el pecho y por lo tanto eso ameritaba la realización de estudios diagnósticos adicionales.
¿Y confirmaron que había un problema en el pecho, que había un problema cardíaco?
Sí, efectivamente sí. Cuando al paciente se le toman los electrocardiogramas iniciales, la evaluación de cardiología demuestra que había signos de isquemia cardíaca, es decir, que de alguna manera había una afectación de las arterias coronarias.
Sí, pero no es posible que ese problema cardíaco o ese problema en las coronarias le hubiese surgido cuando se dio cuenta, ya en estado sobrio, de lo que le esperaba.
No, digamos que una persona puede fingir determinadas cosas, pero ya generar cambios electrocardiográficos es imposible. Pero sí hay una explicación lógica. Y si, es decir, cuando se produce un cambio electrocardiográfico, cuando hay isquemia en alguna zona del corazón, básicamente es porque las coronarias se han disminuido su calibre. Normalmente puede ser por dos razones. Una, porque hay placas que a raíz de depósitos de colesterol y de arteriosclerosis van ocluyéndolas y se producen infartos, que son más frecuentes en personas mayores, pero también se ven en pacientes jóvenes. Es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que específicamente la cocaína es capaz de producir espasmo en los vasos coronarios y por lo tanto disminuir la irrigación del corazón. Si ustedes recuerdan el famoso caso del futbolista Diego Maradona, en el cual sufrió un infarto masivo, sí, porque tuvo una dosis de cocaína que le produjo un espasmo en las coronarias y por lo tanto casi fallece.
Sí, o sea, no es que le dijeron, usted se expone a 60 años de cárcel y casi le da un infarto.
¿Cómo, perdón?
No es que a él le hayan dicho, usted va a la cárcel 60 años y le dio un infarto.
Ah, no. No, de hecho, durante las primeras horas, los médicos de aquí, de urgencias, no tenían idea exactamente de qué era lo que había pasado, ni que se trataba de un problema que iba a tener una repercusión tan importante ante la opinión pública.
Doctor Murcia, de eso le quiero preguntar exactamente, ¿cómo fueron esas horas que él pasa en la clínica? Porque este escándalo, la muerte de la niña es en la noche del domingo que él llega a la clínica, pero el escándalo comienza a destaparse en la madrugada de lunes, con la muy impresionante reacción social.
Claro.
Esas horas hasta ayer, cuando él sale de la clínica, que fueron algo más de 30 horas, ¿cómo fueron?
Sí, pues realmente, y de acuerdo con nuestros primeros comunicados, en las primeras horas de la mañana, es de lunes, tuvimos básicamente algún tipo de información, pero más por medios de comunicación que porque hubiera una comunicación oficial. En ese momento, la fiscalía y los entes correspondientes estaban dedicados a acumular todo el acervo probatorio, pero no nos habían notificado de ningún tipo de orden de captura o de alguna situación judicial específica. Sí, estuvo acompañado de unos agentes, pero en principio estos agentes habían sido solicitados por la familia del paciente, dado que consideraban que, pues por la situación que sí, en la que se veía envuelto,
pero, doctor Murcia,
tenía riesgos de seguridad importantes.
Sí, discúlpeme, Rafael Uribe Noguera llega con la familia, es decir, ¿no llega acompañado de policía, custodiado por policía de la clínica Navarra?
No sé exactamente ese momento, igual pues no comenté eso con los médicos que estaban de turno, no tengo claro
en este
si
registro
llegó o no en ese momento con los policías, pero después sí durante la noche estuvo acompañado por policías a solicitud de la familia.
En este registro que ustedes hacen cuando él llega el domingo en la noche, ¿aparece alguien como acompañante? ¿Él con quién fue?
No sé, No sé exactamente quién fue el acompañante.
Sí. Pero, ¿él llega en ambulancia desde la clínica Monserrat o llega en un carro particular,
doctor? No, llegó en una ambulancia. Llegó una ambulancia y normalmente pues la ambulancia es un equipo de trabajo con el enfermero y algunas veces con el médico que se encarga de presentar el caso y de hacer la entrega del paciente.
Doctor,
en el servicio
Murcia,
de urgencia.
¿Ustedes en la clínica temían un secuestro, un suicidio?
Inicialmente, pues los médicos no entendían la magnitud del problema y simplemente estaban evaluando a un paciente como cualquier otro que de pronto había tenido algún inconveniente, pero no sabían la magnitud del problema. Evidentemente ya después las autoridades empezaron a explicarnos que el problema pues había trascendido, que había indignación nacional, que existía la posibilidad de que entraran a agredir al paciente, de que existía la posibilidad de que agredieran a personal de la institución, de que pues debíamos ser bastante cuidadosos en ese sentido, y nos hicieron un reforzamiento importante en cuanto a seguridad para prevenir cualquier acto de este tipo.
Doctor Murcia, ¿en el registro de la clínica está el nombre del acompañante que llegó con Rafael Uribe Noguera el domingo en la noche?
Probablemente sí, pero no lo tengo a mano, digamos.
Sí, es que yo tampoco lo alcanzo a ver, por eso le preguntaba.
Sí, no lo tengo a mano.
Sí, porque quería saber si llegó acompañado de Francisco o de Catalina.
Sí, que son dos.
Sí, no lo tengo.
Son los hermanos.
Claro. Son los dos hermanos, bueno.
Sí.
Paola, la última pregunta al doctor Jorge Murcia, que es el gerente de la Clínica Navarra.
Sí, doctor Jorge Murcia, además de pues, de cocaína, de opiáceos, tal vez de aguardiente en algún lado, también leí que llegaba con el que llegó este hombre. Además de eso, ¿él estaba tomando algún tipo de droga psiquiátrica? ¿Ustedes encontraron rastros de otro tipo de medicinas?
No, los únicos positivos fueron los que ya les mencioné. Si estaba tomando o ingirió previamente, no había rastros de otros medicamentos.
Doctor Murcia, ¿a qué horas llegan los hombres de la policía a custodiar a Rafael Uribe Noguera?
Es decir, realmente ya cuando se hace una custodia oficial fue a la 1:00 a.m. del día martes, en donde pues se le hizo ya la reseña desde el punto de vista judicial y le explicaron que estaba sindicado de algunos delitos y en el cual creo que las personas pudieron ver en algunos medios.
Pero doctor, es que hay una diferencia frente a lo que ocurrió ayer y lo que usted nos está diciendo, porque una cosa es que llegue la policía porque sí sabe que es un indiciado, un hombre que posiblemente violó y mató a una niña.
Sí.
Otra cosa es que a petición de la familia le lleven policías a la puerta de la habitación para que no lo agredan.
Sí, no, inicialmente por eso digo, la familia, inclusive la madre del paciente, nos comentaron que habían solicitado algún tipo de apoyo, pero para nosotros no, oficialmente no nos habían comunicado nada. Ya a partir de la 1:00 a.m. del martes, sí efectivamente estaban funcionarios judiciales haciendo la vigilancia en su cabecera pues de la cama y en diferentes zonas de la clínica.
Sí. Doctor Murcia, una pregunta final. ¿Usted cree que él, estando en la clínica, fue consciente de los horrores que había cometido?
Es difícil de saber, ya probablemente tendrán que hacer unos análisis psiquiátricos más a fondo y más profundos cuando el paciente esté pues completamente, entre comillas, desintoxicado y, sí, y se revise eso, pero el paciente en principio lucía con relativa tranquilidad, pero pues realmente ya medir el grado de angustia o este sí tipo de situaciones...
Es que la audiencia, inclusive como termina esta madrugada la audiencia, cuando el juez, la jueza, lo manda a la clínica, a la cárcel modelo, él siempre estuvo tranquilo, siempre misteriosamente calmado.
Sí.
Y en la clínica,
sí,
solamente el video cuando la policía le lee sus derechos,
sí,
¿no? Que es que él hace un gesto como si estuviera cayendo en cuenta de a qué se estaba exponiendo. De resto, siempre estuvo calmado.
Sí, realmente la apariencia del paciente y su actitud en general era calmada, no, nunca hubo pues un intento de agredir a alguien o de generar gritos o hacer algún tipo de desorden, no, en general eso que no, y de hecho hablaba muy poco.
Sí. Doctor Murcia, gracias por acompañarnos y gracias por contarnos estos detalles.
Sí, de pronto un último detalle, señor, que querría yo agregar, y es que pues definitivamente y a raíz de algunos comunicados, particularmente de la presidencia de la Sociedad de Pediatras, en donde se habla que pues las clínicas están prestando hospitalizaciones innecesarias, tratando seguramente de encubrir a criminales. Pienso que realmente cuando se está en esta posición y cuando estamos del lado de que tenemos la obligación de ver a algún paciente y descartarle alguna enfermedad, tratamos de ser lo más diligentes posibles, y pues realmente algunas de las palabras del doctor Ramos, si se refería a nosotros, son realmente desafortunadas.
Sí, pero un poco lo que sugiere, ya que usted lo toca, el comunicado de la Sociedad Colombiana de Pediatría, es que terminan siendo los hospitales cómplices de estos señores, porque el señor termina huyéndole a punta de hospitalizaciones ficticias a la justicia.
Sí, probablemente más bien podrían calificarlo como un mecanismo de algunas personas que puedan haber cometido o estar acusadas de algún delito para tratar de evadir, pero normalmente y si se actúa de manera ética, como actúa el equipo de médicos de nuestra institución, pues se hace la evaluación y al término de la distancia y lo más pronto posible se definen si existe o no alguna condición médica que amerite hospitalización. De lo contrario, se da la salida, como sucedió en este caso, a un par de horas después de haberle realizado ya su cateterismo cardíaco, que descartó definitivamente que hubiera algún problema en las arterias coronarias.
Este comunicado inusual, la verdad, de la Asociación Colombiana de Pediatría, dice así, y seguramente se refieren a ustedes: exhortamos a los colegas médicos a actuar éticamente frente a casos de este tipo para evitar hospitalizaciones innecesarias de los victimarios, con el objeto de protegerlos de las autoridades, así como impedir el prolongamiento injustificado de las internaciones que puedan interferir con las actuaciones de la justicia. ¿Usted siente, doctor Murcia, que este señor del que estamos hablando, el señor Rafael Uribe Noguera, los utilizó a ustedes para ganar tiempo, para hacerse el enfermo, para intentar una estrategia jurídica?
Pues no podríamos decirlo a ciencia cierta, pero lo que sí es claro es que pues entró con una intoxicación por fármacos, entró con cambios que sugerían enfermedad cardíaca, y por lo tanto pues había situaciones médicas que teníamos obligatoriamente que resolver. Afortunadamente se pudo resolver en un lapso menor de 48 horas, yo diría que algo más de 36 horas, y eso nos ayudó a que pues la situación y el ambiente en la clínica se calmara, porque desafortunadamente lo que no ve la opinión pública y lo que no ven las personas que estuvieron todo el día gritando es que había muchos enfermos, personas ancianas, personas que estaban muy mal de salud, que no pudieron dormir toda la noche porque simplemente todo se limitó a un concierto de gritos, a un concierto de pitos, a una serie de situaciones que los estaban afectando sin ser ellos sujetos de ningún tipo de actitud que correspondiera a eso.
Sí. Doctor Murcia, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Gracias, señor, el gerente de la Clínica Navarra, en donde estuvo hospitalizado, dice la Sociedad Colombiana de Pediatras, dice innecesariamente hospitalizado el asesino de la niña Juliana.